Salvador era muy chiquitito cuando esta canción no alcanzó a llegar al top 100 del Billboard, pero pucha que envejece bien. Estamos en línea con Juan Luis Martínez Nahuel. Muy buenas tardes, Juan Luis.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación y el interés.
Un gustazo. Tú naciste el 78, así que la canción que recién sonaba a los 3 años, dudo que la hayas escuchado por primera vez, o sea, sobre todo que te puedas acordar, pero para los que somos un poquito mayores, es una canción muy importante de nuestra adolescencia. Yo no sé si la conocías, en todo caso.
Sí, por ahí la había escuchado.
Por ahí. Oye, Juan Luis Martínez está hoy día con nosotros, ya ha estado antes con nosotros en este programa. De hecho, teníamos por ahí una foto cuando viniste, cuando este programa se hacía en Radio Cero. Un cariño y un homenaje ahí a la Radio Cero, que hoy día no existe. Cuando viniste a que conversáramos de tu libro sobre Horacio Borghieresi, este tremendo libro, en todos los sentidos, grande, pesado, potente, con textos fantásticos, con fotos maravillosas. Esa fue, creo, una de las veces en las que hemos conversado. Y hoy día la conversación también tiene que ver con Horacio Borghieresi, se vincula con ella, porque queremos concentrarnos especialmente en tres proyectos que tú has desarrollado, podríamos decir, entre el 2006 y entre el 2021, o sea, en 15 años, que son estos tres refugios de materiales reciclados, como tú les has puesto ese nombre, que en el fondo es una forma de arquitectura reciclada, de arquitectura que reutiliza, de arquitectura que recupera, tanto en lo físico como en lo simbólico. Y tengo la impresión, y corrígeme, que de alguna manera esto parte cuando te toca conocer la demolición de una casa hecha por Horacio Borghieresi, donde se ofrecen a la venta una serie de cosas, digamos, de demolición, y ahí tú lo conoces y ahí empiezas también con estos proyectos. ¿Cómo es la génesis de esta manera, de alguna manera, que se ha transformado en parte importante en tu manera de entender y de hacer arquitectura, Juan Luis Martínez Nahuel?
Mira, te cuento, yo el 2003, cuando ya estaba recién titulado, empecé a desarrollar proyectos de remodelación. Y generalmente era, por casualidad, en edificios modernos. Me tocó remodelar un departamento en un edificio Santiago Roy, no sé si ubica ese arquitecto, un gran arquitecto.
¿Santiago?
Roy.
¿Cómo se escribe el apellido? Me interesa.
R-O-I.
De hecho, Santiago Roy. Ahora, muy lejanamente. No.
Sí, estoy estudiándolo porque él desarrolló todo el conjunto de farellones en sus comienzos. Ah, y mira, es mi tesis de magíster en patrimonio. Y después me tocó remodelar departamentos en la unidad de vecinos de Providencia, donde yo vivo y trabajo. Entonces, cuando empecé con estos proyectos, ya me familiaricé con algunos materiales de reutilizados, como parqués, por ejemplo, porque estos departamentos tienen flexit, entonces nosotros queríamos cambiarle ciertos aspectos, pero que tuvieron los materiales con una sintonía con la arquitectura que tenía estos edificios, que es arquitectura moderna. Entonces, cuando se dio ya 3 años más tarde la posibilidad, que fue bien fortuito, yo iba en una micro y vi que iban a demoler una casa de Horacio y vi que estaba este letrero "se vende en puerta", fue la génesis, como que pensé en algo mucho más allá, yo creo. Que
¿Tú ya conocías a Horacio porque te había tocado tenerlo, ¿qué?, como profesor? ¿Cuál era el vínculo o conocías su obra solamente?
Cuando yo estudié en la Universidad Finisterra, había una serie de grupo de profesores mayores. El decano era Daniel Balacé y él había congregado a Horacio, a León Rodríguez, a Sergio Miranda. Pero a mí Horacio nunca me tocó como profesor, me tocó como comisionado en 3 exámenes. Y la verdad, okay, yo desconocí absolutamente su obra y su trabajo. Y ya cuando me empecé a interesar desde la universidad, yo me intereso por el patrimonio moderno nacional. Empecé a leer artículos y vi un artículo en la revista CA y en el libro de 100 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que serían publicaciones sobre la obra de Horacio. Ahí dimensioné realmente este señor, el gran trabajo que tenía. Entonces, eso se dio con paralelamente que vi esta casa y la pude reconocer.
¿Cuál fue la casa que te tocó ver, esa primera casa de fondo que tuviste?
Esa casa que quedaba en la calle Las Condes, que la había proyectado por una señora que se llamaba Raquel Catman, algo así. Y bueno, compré todas estas puertas y en base a eso empecé a planificar este primer proyecto, que era mi primer proyecto, llamémoslo como de cero, ¿cierto? Había hecho puras remodelaciones y este era un proyecto ya que era un refugio, una casa de una escala menor, de 56 metros cuadrados, y incluía hasta 25 puertas vidriadas de Horacio, y el proyecto también tomó muchos de los elementos que yo encontré y descubrí visitando las obras de Horacio, ¿entiendes?
Vamos a mostrar algunas fotos que le hemos enviado a nuestro experto en el tema de imagen, que son de los distintos proyectos de los que vamos a hablar, del proyecto 1, para que se vean esas puertas, para los que pueden ver el streaming, porque realmente son unas puertas maravillosas en el fondo que tú pudiste comprar, o sea, mamparas vidriadas, ese es el nombre correcto de lo que compraste, ¿no?, de esa demolición.
Claro. Esas mamparas tienen mucho que ver con la arquitectura que hacía Frank Lloyd Wright en las casas hudsonianas, que es un periodo que él desarrolló en las casas más sencillas, ¿eh? En general tenía algo de prefabricación, y bueno, Horacio tenía una fuerte carga wrightiana, entonces él le llamaba un sistema de ventilación e iluminación, no ocupaba ventanas, ¿me entiendes? Él llamaba paños vidriados, que en el fondo se abren, ventilan, y eso se rescató también en el proyecto de Pirihueco.
Estamos mostrando fotos de este primer refugio de materiales reciclados, hecho entre el 2006 y el 2009 en el lago Pirihueco, en Panguipulli, con estas mamparas vidriadas de la casa, una de las muchas casas de Horacio Borghesi que se demolieron. Hay una inspiración también, contabas tú, en una muy buena clase que hiciste para la Universidad de Portales, que está en YouTube, que aquí también hay una influencia del Hotel Lantumalal de Jorge Elton, y además tú estás en este momento trabajando junto a Cristóbal Molina, si no me equivoco, en un libro sobre Jorge Elton.
Claro, llevamos ya un buen tiempo, estamos en proceso, todavía no he mostrado todavía a la parte final, que es la maqueta y la impresión. Pero sí, en nuestra motivación, y nos hemos apoyado mucho tiempo con Cristóbal y bueno, otros colegas, realmente sacar y valorar realmente la carrera de arquitectos que se conoce no tanto su obra. Jorge Elton se conoce sobre todo por las casas isolitas, ese sistema de prefabricación que después se le llamó Casas Elton, y el Hotel Antumalal, pero él tiene una obra impresionante, o sea, olvídate, miles de proyectos, y eso es lo que queremos dar a relucir con esta investigación.
Qué interesante, porque Cristóbal Molina hizo ese extraordinario libro que es su tesis sobre Alberto Pibonca, tú hiciste este extraordinario libro sobre Horacio Borghesi, y ahora ambos se han juntado para hacer este libro sobre Jorge Elton, así que créeme que las expectativas para cuando se lance ese libro son bastante altas. Ya, pero estamos concentrados... Perdón, dale.
Sí, perdona, y también está participando Diego Elton, que es nieto de Jorge Elton Álamos.
Ajá, y que además no hay que confundirlo con el arquitecto Elton que hizo Las Siete Hermanas de Valparaíso, que es una joya, pero que es otro Elton.
Claro, él es hijo de Jorge Elton Álamo y se llama Jorge Elton Aguirre, entonces también a veces cuando ponen la A se confunde, pero claro, él era hijo de Jorge.
Y Las Siete Hermanas es un conjunto de arquitectura moderna en Viña, detrás de la Quinta Vergara, que es alucinante. O sea,
sí, realmente. Yo ahora, de hecho, estoy hablando desde Viña al Mar y lo veo la lejanía de la silueta, así que...
Mira, sí, bueno, y está la Mirene Elton también, que es una destacadísima arquitecta que trabaja con el chico Lenis en el estudio Elton Lenis. Entonces, claro, los Elton son bien potentes en el mundo de la arquitectura, ¿no?
Claro, una dinastía y familiar de arquitectos.
Exactamente. Bueno, de hecho, los hijos del Chupo Cruz, que falleció hace muy poquitito, también son Cruz Elton, y varios de ellos son arquitectos, así que mira, por todos lados. Pero ya, volvamos al primer refugio del lago Pirihueco de Panguipulli, que tiene en el fondo estas 25 mamparas vidriadas de esta casa que se demolió de Horacio Borghesi, que era en el fondo tu primera obra, que no era una remodelación. Esto se publicó en muchas partes. Parece que fue sorprendente para ti que un primer proyecto tuviera la repercusión que llegó a tener, porque incluso apareció en el New York Times.
Sí, claro. Yo, bueno, había una ansiedad también cuando uno es joven, como de tratar de mostrar lo que uno hace. Entonces yo lo envié a la Bienal de Arquitectura esa época, y tenía mucho que ver porque había sido el terremoto del 2010. Entonces el proyecto daba luces de alguna manera de la cantidad de demoliciones que hubo producto del terremoto, cómo se podía trabajar con estos materiales, ¿me entiendes? Entonces, claro, se presentó en la Bienal y ahí me escribió David Basulto, que es de los dueños de Arc Daily, y él lo publicó, me sugirió publicarlo, y ahí resulta que salió en un libro, en la portada, un libro que se hizo en Europa, y después eso derivó en una exposición en París, en otro libro que se publicó en Inglaterra y en Nueva York, y ahí salió en el New York Times, que fue bastante impresionante en realidad.
Entonces, ahí estamos viendo, claro, de hecho, la imagen en el streaming de una foto de una parte de la casa publicada en el New York Times, recordando que esta era tu primera casa, en el fondo, que partía desde cero, porque hasta ese momento básicamente te habías dedicado, en el fondo, a remodelar, restaurar, en el fondo, trabajar en casas o en departamentos que ya existían, varios, de hecho, en la Unidad Vecinal Providencia, donde tú vives, ¿no?
Sí, exactamente.
Ya, maravilloso. Entonces, esto, evidentemente, esa difusión tiene que haber tenido una repercusión importante para ti en términos profesionales. Estamos conversando con Juan Luis Martínez Nahuel.
Claro, de ahí quizás sirve para hacerse un pequeño nombre y también fue, también me sirvió en el sentido que a raíz de las puertas fue mi conexión con Horacio ya más profunda, más personal, y eso me llevó a... Porque yo no realizaba docencia, me había, por ejemplo, titulado en 2003 y partí recién el año 2010, justo cuando realicé esta casa. Entonces, a raíz de eso, me motivé también a estudiar Horacio, participé en un congreso sin un trabajo académico formal, solamente por interés acá en la Universidad Federico de Santa María, me acuerdo que fue el congreso de Ocomomo. Y ahí, a raíz de eso, Cristóbal me dijo, ¿sabes qué? Tú deberías hacer clases. Entonces fue una combinación, más que me llegaron muchos encargos profesionales, también me sirvió para, de alguna manera, una motivación para otros temas, lo cual los vengo desarrollando hasta ahora.
¿Cuántos años alcanzaste a desarrollar un vínculo con Horacio Borghesi hasta el momento de su muerte?
Claro, fueron los últimos 7 años de vida de él, desde, claro, como esa época hasta el 2012, no recuerdo muy bien, fueron alrededor de 8 años que pudimos compartir.
No, pero una buena cantidad de tiempo en el fondo, sí, que permitió además hacer este espectacular libro. Ya, entonces, claramente el haber podido conocer a Borghesi, el ver esta casa por casualidad que la están demoliendo, el poder comprar estas 25 mamparas vidriadas y lleva a ser este primer refugio de materiales reciclados entre el 2006 y el 2009 en el lago Pirihueco en Panguipulli, me imagino que ahí, bueno, además con el éxito que tiene en términos de difusión, se le toma el gusto a esta idea como de la recuperación, que no solo es material, sino que es simbólica, ¿no? Porque nuevamente, en el proyecto que viene a continuación, en el segundo, en el Bosque de las Achiras en Curacaví, es como que le metes más motor todavía al tema como de recuperar distintos tipos de materiales de distintos proyectos. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que es entre el 2014 y el 2017.
Claro, después de esa experiencia ya, o sea, uno realmente queda con la motivación de seguirlo desarrollando, y ahí, claro, pensé en este segundo refugio, y el cual, o sea, quiero dejar claro que no es un proyecto que uno junte todos estos materiales y salga a proyectar, sino que es algo que se va desarrollando también en el camino. Va llegando una pieza, se incorpora, uno va a visitar una demolición y dice, ah, esto podría servir. Entonces, claro, me motivó partir probablemente con solamente la estructura de acero, que fue un galpón que demolieron en Recoleta, y ahí yo ya llevaba cierto expertise, me llamaban las personas que se dedican a demoler y me decían, Juan Luis, tenemos mucho acero, ¿te interesa?
Claro, empezaste a tener dealers en el fondo, ¿no? O sea,
claro. Y lo bueno de esto es que en realidad tú puedes lograr, bajo un presupuesto reducido, un producto bastante interesante, ¿me entiendes? Con buenos materiales, distintos, que tenga definitivamente un aire muy... diferente, diría yo, a las típicas construcciones como tan estándar. Y evidentemente tiene esta carga simbólica y todos estos materiales que realmente son un lujo. El refugio 2 incluyó una escalera de una casa que demolieron de un arquitecto que se llama Mario Layton, que es el que hizo el drugstore. Y esa escalera realmente es un lujo, tiene detalles.
¿Es el arquitecto del drugstore?
Sí, Mario Layton.
Oye, es uno de ellos. Me acuerdo que alguna vez estuve preguntándole a mucha gente quién era el arquitecto del drugstore y nunca pude saber. Layton con GH, me imagino, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué buen dato,
Y como te digo, si yo, por ejemplo, si mandara a hacer esa escalera saldría carísima, porque tiene madera nativa, detalle en bronce, pero se restauró, se incluyó en la casa, y bueno, al final tiene un poco de coleccionismo este ejercicio. Pero yo creo que el desafío está en que todos estos materiales combinen y que la gente que visita la obra digan, que la vean como algo natural, no algo, ¿me entiendes? Como impuestos, no sé.
Claro, no son como materiales escultóricos, sino que se transforman en parte de la materialidad de la casa, pero le dan una nobleza en el fondo, y hay esa mezcla también de cariño por la arquitectura y rescatar algo que si no habría terminado en un vertedero, con su variable ambiental, pero con su variable, vuelvo a usar la palabra, simbólica.
Exactamente, sí.
De hecho, en este segundo proyecto también hay elementos de la casa de un arquitecto de apellido Domeico, hay elementos de la casa que hizo Horacio Borghesi para la familia Simonetti, está lo que tú comentabas, el acero de este galpón viejo en Recoleta, y también está, eso es súper interesante, el sobrante de unas planchas de un concurso Jap, de un Jap Constructo que ganó Guillermo Hevia. O sea,
claro, no son materiales de casa del movimiento moderno, sino que es un material muy novedoso, ¿cierto? Que es como un espejo hecho en aluminio. Y claro, yo por casualidad estaba haciendo algunos trabajos ahí con Hunter Douglas y me ofrecieron esas planchas que realmente habían sobrado porque tenían algún abollón, algún desperfecto, entonces me las dieron a un precio muy barato y se ve muy bien en el bosque porque reflejan los árboles. Yo pensé que esto se iba a ver medio extraño, pero realmente se ve bastante interesante. Fue bonito el resultado. Y también incluye las lámparas de una casa de Alberto Grubo y Zaguirre también, que son muy interesantes, que también las pude rescatar.
¡Qué maravilla! Lámparas que se usaban como sistema de iluminación y también incluso creo que de aire acondicionado en una casa, como dices tú, de Alberto Cruz e Izaguirre, y que aquí tú las transformaste, las limpiaste y se ven realmente, o sea, destacan de una manera bien increíble en el proyecto. Ahí la estamos, claro, viendo en el streaming.
Y dos de esas lámparas también, las más grandes, se fueron al refugio 3, que es el que está en Pirihueco, que es el refugio número 2 de Pirihueco.
O sea, hay algunas cosas de un proyecto de Alberto Cruz e Izaguirre, hay cosas de un proyecto del arquitecto Mario Leighton, hay cosas de arquitecto Guillermo Hevia que no las usó, está mucho más joven, digamos, para un proyecto ya constructo, hay cosas de una casa de Horacio Borghesi, y hay también restos de un galpón viejo de Recoleta que eran un camión entero, entiendo, de distintos productos de acero, ¿no?
Claro, claro, y ahí la casa se va adaptando a lo existente. Por ejemplo, venía una cierta cantidad de setas y en base a eso uno va proyectando también. Como la cosa es como tratar de reutilizarlo y no con un esfuerzo muy grande. Y yo creo que, claro, lo más simbólico ahí también fue recuperar esa celosía de la casa Simonetti de Horacio Borghesi. Esa celosía se veía en la calle El Matico, era una casa muy bonita que en la noche se iluminaba y se veía la gente caminando, y haberla trasladado para allá realmente, claro, tiene un valor muy simbólico, porque yo vivía a una cuadra de esa casa y siempre me llamó mucho la atención antes de conocer a Horacio Borghesi. Siempre fue una casa que tenía una energía muy muy potente.
Casa por algo Simonetti, yo creo que Pablo escribió, eso cuenta, sí. Porfa.
Sí, creo, yo creo que por eso Pablo también en su novela habla tanto de esa casa. Realmente tenía una energía muy muy grande porque su mamá le gustaba mucho y también tenía un jardín muy bonito y era paisajista. Entonces,
y por eso Pablo Simonetti participa también dentro de los textos del libro dedicado a Horacio Borghesi junto a Smiljan Radic y a Fernando Pérez Oyarzún. ¿Qué trío que te conseguiste para que escribieran en el libro? Una maravilla.
Sí, realmente un lujo. Es Milan, un gran arquitecto, y Fernando lo acaban de premiar con el Premio Nacional, así que un gran honor que haya participado.
Como dice el programa de David Letterman, que estaba yo recomendando ayer de entrevista, no necesitan presentación a esta altura. Fernando Pérez Oyarzún, Pablo Simonetti y Smiljan Radic. Estamos conversando con el arquitecto Juan Luis Martínez Nahuel, cuyo Instagram, a todo esto, de pega, es justamente @ Juan Luis Martínez Nahuel. Sí. ¿Cierto? Ah, no, pero si eres Nahuel, es @ Juan Luis Martínez, ¿no?
No, Nahuel también.
Ah, Nahuel sí, también, ya, los dos apellidos, @ Juan Luis Martínez Nahuel, para que los sigan. Y estamos hablando sobre estos refugios de materiales reciclados que utilizan en gran parte productos de casas que se demolieron, casas, la gran mayoría, hermosas casas de arquitectura moderna de importantes arquitectos, y también algunos productos, digamos, de galpones o de incluso un Jap constructo de donde se desecharon algunas planchas de aluminio. Y eso se complementa también con el interiorismo, donde tú te preocupas de que en estas casas o en estos refugios haya, por ejemplo, algunos objetos de, no sé, de los muebles sur, pero de los años 60. Cuéntanos un poco como de la parte como de interiorismo de estas casas para que en el fondo haya una conversación entre lo externo y lo interno, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que eso es importante porque siempre le recalco a los alumnos como... Yo parto a veces mostrándole un poco mis motivaciones y yo hago clases de arquitectura moderna, siempre meto el tema nacional. También construyo y participo en estos libros. Y también una de las cosas que me motiva mucho es el diseño moderno nacional, como los muebles Singal que restauramos para la Casa Gabor.
¡Uf, no sé si qué maravilla esos muebles Singal que pudimos ver contigo el otro día en esa casa! ¡Maravilloso, sí, bueno!
Y me interesa mucho la historia también de diseño nacional, sobre todo Muebles Sur y los primeros muebles que los diseñó Germán Rodríguez Arias, que es un arquitecto catalán, que es el que hizo las casas de Pablo Neruda, la Cona y la Isla Negra, y que era un tremendo arquitecto que no pudo validar su título en Chile y él no ha tenido para nada la valorización, yo creo, que del aporte que tuvo. Y es muy curioso porque todos los artículos que se han escrito sobre él son de gente que viene de España, generalmente. Entonces hay un patrimonio moderno, espero algún día poder continuar una investigación más seria en torno a eso, porque es un tema que realmente me interesa. Entonces todos los muebles de los tres refugios en general tienen mucho que ver también con el diseño nacional, Muebles Sur... en particular.
De hecho, en el segundo refugio del lago Pirihueco en Panguipulli, que como que se junta de alguna manera a través de la terraza con el otro, hay sofás mata también de algunas de las casas de Horacio Borghese, ¿no?
Claro, uno era un sofá mata muy grande, tiene 2,50 metros de hecho de largo, por 1 metro de fondo. Ese sofá, claro, era de Horacio. Y el otro, curiosamente, era del hermano de Jorge Elton Álamo, que era, claro, un señor que me lo dio cuando se cambiaron ahí los muebles de casa. Entonces, claro, hay un conjunto también que tiene mucha relación con el diseño de las casas de donde vienen estos materiales, que generalmente son del año 60, ¿cierto, Horacio? Y en el caso del refugio 3, de la Yolanda Schwartz.
Eso, ¿por qué no le haces un pequeño homenaje a la Yolanda Schwartz? Porque la casa, claro, de la cual pudiste rescatar ese cielo de madera era una joya que incluso fue portada de la revista AUCA.
Sí, yo creo que esa es de las historias más bonitas de esto, porque no sé por qué motivo, pero a Yolanda Schwartz realmente nunca nadie la ha valorado mucho o rescatado mucho su figura, siendo que, como tú dices, fue portada a la revista AUCA, en su casa que queda en Ezequiel Fernández, creo que se llama la calle, en Ñuñoa, una casa extraordinaria. Y fuimos con Pablo Altique el día que la iban a demoler.
Me suena Pablo Altique.
Claro.
Ah, panelista de este programa. Le mandamos un abrazo a Pablo Altique.
Sí, y resulta que la casa la había comprado una inmobiliaria para demolerla y nos dice, ¿sabes qué? Saquen las fotos y nosotros vamos a pasar la retroexcavadora. Y yo ahí digo, ¿pero qué van a hacer con el cielo de madera? Porque este era un cielo continuo, de lado a lado, todos los interiores no tocan el cielo, era una continuidad espacial que tenía la casa y era muy, muy potente. Y me dicen, no, lo vamos a demoler. Y yo no sé si fue una casualidad de algo que llegó el más allá, y llamo justo a este equipo de demoledores y me dicen, hoy día no tenemos nada que hacer. Entonces le digo, por favor, vengan para acá, ayúdenme a retirar el cielo de madera, a leerse en este caso. Y la inmobiliaria tuvo la voluntad de decir, inmediata, te vamos a dar un par de horas y después vamos a demolerla. Y todo ese cielo, que realmente es muy lindo, fue el que se utilizó en el cielo del refugio 3. Y también esa madera se ocupó en la fachada de los antepechos y se ve bastante bien, ¿vale?
¡Qué maravilla!
Así que fue como un regalo de Yolanda, claro, porque nos preocupamos por su obra.
Incluso hay unos, no sé si lo mencionaste, pero hay unos tiradores o algo así de algunos muebles, claro, que son también de Yolanda Schwartz.
Sí. Hay unos tiradores de bronce que venían de sus muebles también, que también sellaron. Y muchas de las puertas de madera también se ocuparon en el estar de este. Así que, claro, tiene un elemento simbólico muy importante en el sentido del refugio 3.
Que y en tiene lo también unas vigas laminadas de acero remachado traídas de Europa, de esas que se traían en el fondo de Europa cuando todavía no se podían hacer esos trabajos en Chile, que no debe ser muy habitual encontrarse con ese tipo de materialidad en una casa, ¿no?
Claro, esas las compré en un remate, ¿eh? No sé exactamente dónde vienen, porque claro, todo lo que llegaba a Chile para, en el fondo, la empresa de ferrocarriles del Estado venía de Europa, de Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, creo. Y claro, en ese tiempo todavía no se podía soldar, entonces todo, como la revolución industrial, esta tecnología era de remache, y realmente son unas piezas muy bonitas, y esas, claro, es la estructura principal de esta casa, que realmente es un lujo contar con esas piezas, porque realmente es difícil conseguirlas. Así que quedaron muy bien ahí, en el espacio interior.
¿Estás ya con algún proyecto número 4 en términos de algún tipo de refugio de materiales reciclados? Yo sé que este es un tema que no es infinito, porque en el fondo estas casas maravillosas que se van demoliendo cada vez van quedando menos, por lo tanto se va reduciendo la posibilidad de conseguir este tipo de materialidades, digamos, simbólicas, para poder desarrollar proyectos. Pero ¿hay algún cuarto proyecto ya en desarrollo o por lo menos en planificación?
Sí, que coincidencia que lo preguntes, pero o sea, no necesariamente tiene un lugar definido, pero hace pocos días Álvaro Donoso, que fue socio y colaborador de Horacio Borghieresi, está remodelando una casa de Horacio, y por tema térmico y todo, van a de nuevo reemplazar las puertas, ventanas, vidrieras, que son características de las casas de Horacio, y de nuevo vamos a contar con 20 puertas para hacer un refugio 4.
Entonces, ya, en algún refugio van a quedar en el fondo, porque ya van a
sí,
estar.
Sí, de todas maneras, ya están guardadas una parte y ahora viene la segunda parte, y de todas maneras la idea es seguir con esto. Es difícil darle un plano comercial, porque claro, uno va juntando a poco, quizás uno si tuviera un galpón y ir seleccionando y salir a ofrecer, ¿sabes? Alguien con confianza, ¿sabes? Que tenemos tal cantidad de materiales que podemos ofrecer, una vivienda de un metraje reducido, se podría quizás llevar, pero es algo que no haya desarrollado. Me encantaría poder hacerlo, quizás.
Yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando a meterse a tu Instagram, @juanluismartinez_nahuel. Creo que la última publicación es justamente la Casa Gabor, que es una casa del arquitecto Jaime Wendersky, que tú junto a tu socio, recuérdanos el nombre de tu partner en estos trabajos.
Sebastián Masse.
Perdón, sí. Sebastián Masse, eso. En el fondo la restauraron y lo que lograron fue realmente un trabajo alucinante. Yo estuve en una visita en esa casa con uno de los hijos, que es arquitecto de Jaime Wendersky, con Gabriel Wendersky, con la nieta de Jaime Wendersky, que es arquitecta. Bueno, estaba Pablo Altiques, también había otras personas, estaba tu socio. Y los Wendersky estaban todos simplemente emocionados viendo cómo tú y ustedes, digamos, habían recogido el espíritu de la casa y la habían dejado aún más linda de lo que era. Entonces, esta capacidad de recuperar espacios que existen y esta capacidad, en el fondo, de crear espacios nuevos utilizando el reciclaje y la recuperación de elementos simbólicos y materiales de la buena arquitectura de Chile, de verdad es notable. Así que felicitaciones por el precioso trabajo que estás haciendo, Juan Luis Martínez Nahuel. Te admiramos y te felicitamos acá desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Bueno, muchas gracias por la invitación, en realidad, y por el interés, como te comentaba, y encantado de participar en lo que necesites.
Ya conversaremos pronto cuando salga, y quizás antes, ¿no? Pero cuando venga ya, cuando salga ese libro de Jorge Elton que está haciendo con otro crack, que Cristóbal Molina. Un gran abrazo, Juan Luis. Muchísimas gracias, y que se vengan más refugios de materiales reciclados para poder conversarlos, mirarlos y algún día, ojalá, incluso conocerlos.
De todas maneras, ya. Te lo agradezco mucho, Rodrigo.
Vale, un abrazo.
Adiós.